Quirol al día con Álvaro Fernández Cadierno.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon guztioi, las 2:16 de este miércoles 31, último día de agosto en el que las traineras toman el protagonismo en Donostia. A las 6 de la tarde, clasificatoria de la Concha en la categoría masculina, 24 botes en liza, 7 billetes para la Olimpiada del Remo, todo a punto en las aguas donostiarras. En un instante estamos allí. En fútbol, pendientes de Umar Sadik, el acuerdo entre Almería y Real Sociedad casi cerrado en 20 millones y 8 más de bonos. Bueno, ese acuerdo ahora mismo parece torcerse al pedir más dinero el conjunto andaluz. En el Athletic, jornada mucho más tranquila en lo que tiene que ver con el mercado. En Osasuna, la llegada del extremo marroquí Abde parece cuestión de horas. Además, presentado Pedro Nolascoain en el Eibar, el club armero, por cierto, confirma la salida de Cristian Glauder. Vuelta ciclista tras la crono de ayer, hoy etapa llana y con el COVID que sigue haciendo mella, con los Simon Yates quinto en la general y Pavel Sivakov noveno fuera. También tres corredores del Ken Pharma. Queremos saber ahora mismo cómo transcurre la jornada. Dani Gaña, arratsaldeon. Bueno, pues no tenemos esa comunicación, la restableceremos durante este tiempo de deportes. Además, las últimas horas nos han dejado varias presentaciones. En balonmano, las de Vera y Zuazo en el Beti Onac lo hará esta tarde. En baloncesto, inicio de los entrenamientos para Kutxabank Araski y presentación para Xavi Rabaseda en Bilbao Basket. Ahora sí, buscamos comunicación con la vuelta, Dani.
Sí, decía que efectivamente que el COVID ha provocado 5 bajas, 3 en el equipo Ken Pharma y sobre todo la del quinto clasificado Simon Yates, y ahora mismo en carrera ya esos 191 kilómetros camino del Cabo de Gata, 3 corredores al comando: Jets Boll, corredor holandés del equipo Burgos, Repa, corredor checo del Ken Pharma, y Joan Bou, valenciano de Euskaltel Euskadi, tienen 3 minutos de ventaja en el kilómetro 40 de carrera. El pelotón está comandado por los hombres de Alpecin del velocista Tim Merlier.
Hablaremos de pelota para centrarnos en el Master CaixaBank. Va a vivir este fin de semana su última jornada, y también en Yolander Albizu, que jugará la final del torneo de Donostia después de haber perdido 12 partidos consecutivos. Quien no ha perdido ha ganado, y es noticia últimamente, es Garbiñe Muguruza. Está ya en segunda ronda del US Open. La vasco-venezolana se va a medir mañana a la checa Frubirtova. Contado los contenidos, ya sabéis que también vosotros podéis hacer este programa mandando vuestros mensajes al WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Habrá sorpresas esta tarde en La Concha. Llegará o no Sadik a La Real, o lo hará otro delantero. En fin, como siempre, lo que os apetezca en el 688-840-840. Estamos en Radio Euskadi, esto es Kirol al día, hasta las 3 en punto de la tarde. Comenzamos.
Mantequilla ganáis,
papel tarta garay,
caja buren Andrea,
frasco videre bai.
Envases de Euskadi, te damos las gracias
por reciclarnos
y darnos una segunda vida.
Eskerrik asko.
En Euskadi reciclamos mucho y reciclamos bien. Sigamos así. Ecovidrio, Ecoembes y Gobierno Vasco.
¿Quién es?
Soy Max.
¿Max, Max?
Sí, y traigo fibra Max de Euskaltel y además la Liga Santander con Dazón.
¡Max!
Pásate a Euskaltel y llévate fibra Max con Wi-Fi 6, móvil con gigas ilimitados y tele por 49€ al mes todo un año. Y ahora la Liga Santander y el mejor deporte con Dazón te sale todo por 19,99€ más al mes. Contrátalo en el 1740, tiendas o euskaltel.com.
Para nuestros mayores, Residencias San Andrés. 72 plazas para estancias permanentes, vacacionales y fines de semana. Residencias San Andrés ofrece un cuidado centrado en las personas, con salas multisensoriales. A solo 10 minutos de Bilbao, en Galdakao. Residencias San Andrés, un lujo para tus mayores. Visítanos, residenciasanandres.com.
¡Ahora
Así suena el verano en Radio Euskadi.
Y 22, más allá del camino que nos vaya marcando el mercado de fichajes, que se cierra mañana a las 12 de la noche, la gran noticia de la jornada nos tiene que situar sí o sí en Donostia, en la Bahía de la Concha, en donde hoy los chicos y mañana las chicas van a buscar esos 7 billetes que les den opción de pelear por la bandera más importante de la temporada. Y desde ya mismo, en los aledaños de esa bahía, tenemos al equipo de enviados especiales de Radio Euskadi, encabezados por Asier Cariaga, que creo que tiene protagonista. Asier, arratsaldeón.
Junto al preparador de Orio, Jon Sansamendi. Jon, arratsaldeón. Bueno, a pocas horas de que comience la concha que llevas preparando, me decías, desde el 21 de noviembre.
Sí, como cualquier oriotarra, preparándolo y viviéndolo. En Orio es así, el primer entrenamiento que un aficionado ve a un remero acercarse al club, la primera pregunta que nos hacen siempre es: ¿qué? ¿Hay cuadrilla este año o no hay cuadrilla? ¿Qué? Pero pensando en septiembre, ¿no? Bueno, obviamente hoy en día el remo es mucho más que esto y nos preparamos para muchas más cosas y bueno, ahí está el verano, ¿no? Y creo que eso es al final lo que cuenta, pero Orio para la concha, para los demás seguramente también, pero en Orio no hay ninguna duda que la concha lo marca todo.
Estamos a 4 horas de que comience esta clasificatoria, no sé cómo ves la pista.
Sí, bueno, ahora mismo no, quizás, porque la mar siempre hay que respetarla mucho. La mar no preocupa tanto, no hay mucha mar. Además, lo que hay es noroeste, viento también noroeste, que eso es bastante noble aquí. El tema es el tiempo. Viento tormentoso, no tormentoso, lluvioso, no lluvioso, ventoso, no ventoso. Entonces, yo no sé si en ese tramo de 6 de la tarde a 7 menos cuarto, que vamos a remar las 24 traineras, si va a ser equitativo o no. Es un poco lo que habrá que esperar, y a lo que siempre tememos y lo que no nos va a dejar respirar hasta que el último equipo cruce la línea de meta.
Porque salís primero los de la ACT, después el resto y claro, lo que se teme es que haya un cambio, ¿no? De una tanda a otra.
Sí, bueno, ya sobre todo en verano las tardes y entrenando estamos viendo, cualquier día, pues es que en 5 o 10 minutos te cambia en contrarrelojes. Pues no es lo mismo que las rachas fuertes, que suelen ser espontáneas, no es lo mismo que la racha fuerte que te vaya a tocar durante la regata te toque en el largo de ida o el largo de vuelta, obviamente. O que las series de olas que vienen como vienen, con los periodos que vienen, pues bueno, pues te toque una, te toque dos o no te toque ninguna, ¿no? Entonces, siempre es una regata, yo creo que el que sea contrarreloj lo iguala mucho, pero sobre todo cuando hay el tiempo está como hoy, tan inestable y tan peligroso en cuanto a tormentas e historias de estas, pues yo creo que si ya estás atento a una clasificatoria por lo que te juegas, pues con este tipo de situaciones más aún. Y pues tú lo has dicho, primero salimos el grupo ACT, donde supuestamente están los favoritos, y en nuestro caso particular, pues además salimos después del Equicharra segundos. Entonces vamos a entrar a meta y vamos a tener que esperar por lo menos otros 20 y tantos minutos, casi media hora, para saber si estamos dentro o no.
Se dice que es la regata de la gran tensión, del miedo, pero rara vez se producen sorpresas, ¿no? Habitualmente, bueno, pues entran los que supuestamente tienen que entrar.
Sí, si normalmente apuestas por los 8 mejores de la ACT, pues sueles acertar a un 95%, ¿no? Pero ya sé que suena atópico, ¿eh? Y todos los jueves de septiembre de la clasificatoria, bueno, miércoles este año, siempre decimos lo mismo, ¿no? Parece un tópico, pero es que es así. Pocas veces pasa, pero es que puede pasar y es un marrón en ese sentido, ¿eh? Porque al final te juegas mucho y yo creo que cuando se habla, bueno, algunos, va, no es un día en el que se gana nada, sino que hay mucho que perder, ¿no? Pues yo siempre he pensado más en optimista, ¿no? Que se gana mucho, ganas el poder estar en la concha y nosotros con esa ilusión vamos a venir, pero como te digo, es un trago que hay que pasar, es una regata que hay que hacer, este tolador nos cierra a todos y vamos a estar bien concentrados y a ver, esperaremos hasta que llegue el último, pues para hacer la valoración final.
Después de la regata de Boiro, que si la niebla, que se empezó con un poco de retraso, viaje de vuelta, muchas horas. Prácticamente no ha habido tiempo para la recuperación. ¿Cómo está la tropa?
Sí, bueno, de que estábamos mentalizados porque sabíamos lo que hay desde junio casi, ¿no? Pero sí, pues resumido te diré lo que hizo cualquier equipo de traineras este domingo, pues desayunar a las 7:30, 8 de la mañana, coger el autobús, en nuestro caso una hora y media hasta Cabo, del hotel que teníamos ahí cerca de Ares, una hora y media hasta Cabo, allí esperar la regata, hacer la regata, volver al autobús, comer un poco de arroz en el autobús, y como salimos tarde de allí, pues llegar a las 11 de la noche a Orio. Eso es lo que un remero de ACT hizo este domingo. El lunes, imagínate lo que puedes exigir tú a un remero de esos. Y martes ya era ayer, es el pre-regata. Entonces, bueno, a ver cómo nos presentamos todos hoy aquí.
Ricasco, sorteando.
Venga, Suri, agur, agur.
Dejamos a Jon Salsamendi, al preparador de Orio, en estas horas previas a la regata de los nervios aquí en la Bahía de la Concha.
Y hay que buscar también la opinión de nuestro experto, Imanol Cascante. ¿Qué tal, Arratsaldeon?
Vaya, Arratsaldeon.
Bueno, ¿y cómo ves tú esa clasificatoria del miedo? ¿Será para tanto?
Bueno, pues la verdad es que la clasificatoria no suele deparar grandes sorpresas, por lo menos entre los equipos aspirantes a llevarse la bandera. Y no espero ninguna gran sorpresa, tampoco dadas las condiciones de la mar y del viento hoy, que bueno, será no suroeste y parece que no puede causar grandes problemas.
Así que los gallos tienen que entrar todos y evidentemente todos los ACT no caben. ¿Quién crees que puede entrar de esos otros no tan gallos?
Bueno, pues yo te diría que los cuatro de la tanda de honor serían los que deberían estar clasificados. Y luego a estos cuatro se añadiría tanto a Kaiku como a Cienia, pues tienen un puntito más en cuanto a remeros no propios que tienen que utilizar en liga, y creo que serían esas seis traineras prácticamente seguras. Bueno, si descontamos a Donostierra serían cinco y quedarían dos plazas, y esas son las que se tendrían que jugar. Y entre todos estos aspirantes, pues me inclinaría un poquito la balanza hacia Cabos, creo que podría ser una de ellas, y la otra plaza pues entre un grupito de traineras que podría salir. Ah, bueno, Getaria también estaría dentro, junto con Ciervena y Santurce, y me quedaría esa plaza que en principio creo que la podría obtener la trainera de Cabo, pero tendría sus ciertas posibilidades, pues tanto Ondarru como Isuncha, que aunque se ha metido en el playoff, pues ya dije el otro día que me había parecido un tanto injusto, pues porque su temporada había sido bastante buena, pero mala suerte en los momentos puntuales, pues le había dejado en el playoff.
Bueno, pues mojarte ya te has mojado, veremos si qué pasa esta tarde y lo contaremos en Radio Euskadi. Manuel, eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko.
Así es, desde Donostia cerramos, si te parece, con ese orden de salida, ¿cómo ha ido el sorteo?
También nos estamos mojando porque está cayendo Shirimiri en la capital guipuzcoana y un día cerrado, brumoso. Está metiendo una bruma importante por Monte Igeldo. Vamos a ver si no hay problemas a la tarde para desarrollar la regata. Esperemos que no. Es que venimos de la niebla de Cabo a ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues el orden de salida ya lo comentábamos con Jon Salsamendi. Los mejores salen en primero. La primera será Lekitxarra. Y después Orio, Cabo, Ares, San Pedro, el campeón de la RC1, Kaiku, Urdaibai, Ondarru, Bueu, el campeón de la Liga Galega, Ciervena, Hondarribia y Getaria. Y después en el grupo B estarán, por este orden, saldrán Arcote, Zarautz, Castro, Lapurdi, Mutriku, Pedreña, Zumaia, San Bertolameu, San Juan, Deustu, Ibaica y Castropol.
Bueno, pues dicho queda y ya lo iremos contando y lo iremos viendo también en Euskal Telebista. Eskerrik asko, Asier, agur.
Agur.
Las 2:30 de la tarde seguimos con el fútbol, dejamos el remo y nos metemos en ese mercado de fichajes que continúa más caliente que nunca, en este caso para la Real. Gorka Saavedra, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Álvaro.
Porque cuando parecía que el asunto Sadik estaba más que encaminado, podríamos decir casi casi cerrado, bueno, pues se ha torcido y parece que bastante. No sé cómo va esa última hora.
Sí, bueno, pues efectivamente, lo que parecía hecho ya no parece tan hecho. Anoche todo apuntaba que se había llegado a un acuerdo, o principio de acuerdo al menos, por ese fichaje del delantero de la Almería por unos 20 millones más variables. Las variables hablábamos sobre unos 8 millones, pero en las últimas horas se ha torcido todo. El dueño del conjunto andaluz ve insuficiente la oferta que en un principio pues veía con buenos ojos, y de momento no hay acuerdo por Sadik. Turki Al-Sheikh, es el dueño de la Almería, sabe que hay dinero en caja por esos 70 millones de Isak, y ahora pide una cifra superior por lo que ese, o se puede llamar, su joya de la corona, ¿no? El mejor jugador, de la Almería. Como comentaba, ayer parecía cerrado un acuerdo por 20 millones fijos más unos 8 en variables, y ahora eso ya no es suficiente. Incluso hoy el delantero nigeriano se ha ejercitado con el Almería, con todo el grupo y con total normalidad. Turki al Sheikh le ha dado ese mensaje al delantero, le ha dicho que tiene que entrenar con el equipo, que se ejercite con todos con total normalidad, y es lo que ha hecho el jugador esta mañana. Veremos ahora cuál es la reacción por parte de la dirección Churyurdin, porque en cualquier caso tampoco se quieren hacer locuras con ese dinero que se ha ingresado con la marcha de Isak al Newcastle. Hay 70 millones en caja, sí, pero tampoco se van a hacer locuras por Sadik, uno de los nombres del verano, relacionado con Dortmund, Sevilla, Getafe y ahora con la propia Real. Así que, Álvaro, veremos qué sucede con Umar Sadik, con la Real, en las próximas horas. Recordamos que el mercado se cierra mañana a las 12 de la noche, así que habrá que esperar seguro hasta prácticamente el cierre para ver si la Real firma ese nuevo 9.
Y de mi tocayo Álvaro, Odriozola, ¿qué podemos contar, Gorka?
Bueno, pues que en las últimas horas también se ha convertido en una opción de mercado para la Real, porque el lateral nuevamente no entra en los planes del Real Madrid, no entra en los planes de Carlo Ancelotti, pero en cualquier caso se trata esta, Álvaro, de una operación algo difícil y por la que la Real tampoco tiene mucha urgencia. Está Gorosabel en ese lateral derecho, el Ustondo también ha jugado en esa posición los primeros partidos de la temporada, y además también recordamos que Alex Sola ha subido desde el Sanse a ese lateral derecho, así que no es nada urgente. En cualquier caso, dada la situación de Odriozola, que tiene por delante en ese lateral derecho a Carvajal, Lucas, Nacho, incluso también se podría hablar de Rüdiger o el propio Fede Valverde, que ha llegado a jugar de lateral, pues la Real se podría plantear la opción de cesión, aunque el Madrid estaría más por la labor de venderlo, cambiar ese formato que ha optado con Álvaro Odriozola las últimas temporadas. Recordamos que ha estado en calidad de cedido en el Bayern y esta última temporada en la Fiorentina, pero ahora el Real Madrid busca una venta que parece que de momento la Real no estaría dispuesta a hacerla, no una compra, sino más una cesión, así que también veremos con Álvaro Odriozola que es lo que pasa. En cualquier caso, Álvaro, la Real Sociedad ahora mismo, la operación más importante es la de la búsqueda de ese 9 y trabajar en Sadik, que parecía hecho ayer por 20 más 8 variables y ahora ya no parece tan hecho.
Bueno, veremos qué pasa en este día y medio de mercado. Eskerrik asko, Gorka.
Agur.
Del Atlético tengo que contaros, al menos en lo que tiene que ver con el mercado, con respecto al trabajo diario. Hoy, bueno, pues buenas noticias para Valverde, porque Íñigo Martínez ha trabajado parte de la sesión con sus compañeros, por lo que se le abre la puerta a que pueda estar en la lista de convocados para recibir el domingo al Español. Quienes no han saltado al césped han sido los lesionados Yuri Berchiche y Valenciaga, ni por supuesto Iñaki Williams. Y 34, y en el caso de Osasuna, ¿qué? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a nuestro compañero Rafa Aguilera, a ver sobre todo ese mercado, si da frutos o no. Rafa, arratsaldeon, ¿cómo está el asunto por ahí?
Arratsaldeon, bai. Bueno, pues seguimos como ayer. Sabemos que efectivamente Osasuna hizo ayer su movimiento, un movimiento, por cierto, y nos lo explicaban esta mañana, puesto en marcha por el propio jugador, de hecho por el entorno del jugador, por el representante, quien antes de cerrar el acuerdo con el Valladolid sondeó a Osasuna. Yago Barrasate, tras ser consultado por Braulio Vázquez, dijo que adelante, y a partir de ahí se desencadenaron los acontecimientos. Recordemos que Osasuna había anunciado hace unos cuantos días que en principio daba por cerrada su plantilla, en lo que a incorporaciones se refiere. Yago Barrasate estaba satisfecho con lo que tenía en el comienzo de este campeonato de Liga, pero también sabemos que, por un lado, en el diseño inicial de la plantilla para esta temporada 2022-2023, la dirección deportiva y el propio Yago Barrasate había señalado la necesidad de incorporar a un jugador de banda, a un extremo. Y también sabemos que así ha sucedido en las últimas temporadas. Nunca Osasuna ha cerrado definitivamente la puerta hasta que ha sido imposible inscribir jugadores, es decir, hasta el último instante. Por lo tanto, la sorpresa puede ser relativa, la incorporación de Abde. Esta mañana, de hecho, hasta ahora no sabemos si ha finalizado ya la reunión. Había un encuentro en la planta noble del Estadio del Sahar para gestionar y resolver este asunto. Abde, que además tiene que firmar su ampliación de contrato con el FC Barcelona antes de salir como cedido. Y Osasuna, que tiene que hacer hueco en su límite de salarial para incorporar al jugador. Así que vamos a ver si en las próximas horas se desencalla este asunto. Un asunto que tiene como derivada precisamente esto de el límite salarial, la posibilidad de una salida o de salidas en este último tramo de la ventana de verano de fichajes. La llegada de Abde parece que va a provocar un movimiento. Sabemos que Javi Martínez no descarta la posibilidad, además a propuesta suya, de salir en calidad de cedido, lo que parece complicado, habida cuenta de las dificultades que ha tenido Osasuna para colocar a sus jugadores en esa condición a lo largo de todo el verano. Estamos hablando de Juan Pérez, de Iván Barbero o de Jesús Areso, que a última hora, recordemos, salió cedido al Burgos. Vamos a ver qué es lo que sucede, como digo, en estas próximas horas, y vamos a ver qué es lo que ocurre con un nombre, Roberto Torres, que apareció al principio de este mercado de verano, un jugador que sabe que no va a tener el papel protagonista esta temporada que tuvo, no en la pasada, sino en anteriores, con Iagoba Arrasate. Esto está hablado con la dirección deportiva y con el cuerpo técnico. El jugador sabe en qué situación se encuentra y, por lo tanto, es uno de los que podría, insisto, en este tramo final de la ventana de verano, moverse. Vamos a ver lo que sucede y si tenemos novedades en las próximas horas.
Perfecto, Rafa, es que ricasco.
Agur.
En el Eibar, hoy protagonismo para Perú no Lascoain. Ha sido presentado el mediocentro guipuzcoano que llega cedido del Athletic y ya debutó la semana pasada en esa victoria frente a la Ponferradina. Vamos a escucharle.
El que me hicieran sentir importante, el poder ser importante en el Eibar, yo creo que fue una pieza clave para venir aquí. Luego conocí a Gaisca también, conocí a gente del club que me hablaba muy bien tanto del vestuario como del club, y yo creo que es un sitio donde siempre he creído que se hacen bien las cosas. Se ha visto estos años cómo ha ido progresando, y este año estoy aquí para ayudar y para estar lo más arriba posible.
El Eibar que ha hecho oficial la marcha de Cristian Glauder tras alcanzar un acuerdo para rescindir su contrato. Llegó el año pasado del Fuenlabrada, apenas ha jugado 16 partidos. Y cerramos con fútbol porque hoy Real Unión y el Elloa arrancan ese partido a doble vuelta en busca de la fase estatal de la Copa Real Federación. Hoy a las 7:30 en Sarriena, la ida, la vuelta el 14 de septiembre en Irún. Y además también hemos sabido que el Tudelano le ha dicho a la Federación Española que estaría dispuesto a ocupar la plaza que parece va a dejar el Dux Internacional de Madrid si finalmente se ve obligado a darse de baja en la primera ref. Y 38, enseguida estamos con la vuelta.
Hoy en ETV2, en la noche de...
¿Dónde están las chicas?
No quiero saber nada.
El inesperado desenlace de un fascinante thriller finlandés.
Las chicas corren peligro.
Acabas de tirar mi móvil por la ventana.
¿Alguna vez piensas en tu hermana?
El hombre de la habitación 301.
¡No te acerques! ¡No!
Especial la noche de... Hoy en ETV2.
Iazko udan, 16 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 10? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago. Ez ahaztu, errepidean, heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Nor da?
Max naiz.
Max?
Bai, eta Euskaltelen zuntza Max dakart, eta gainera La Liga Santander dazonekin.
Max!
Zatoz Euskaltelera eta eskuratu zuntza Max Wifi 6-rekin, mugikorra giga mugagabeekin eta telebista hilean 49 € ordaituta urtebetez. Eta orain, La Liga Santander eta Kirolikonena dazonekin, guztia hilean 19,99 € gehiago ordaituta. Kontratatu 17,40 € dendetan edo euskaltel.eusen.
Desde 1975, Restaurante Everest B, ofreciendo desde las 7 de la mañana desayunos y excelentes pinchos al momento. Menú ejecutivo por 30 euros. Carta, pescado del día, raciones y picoteo para los amantes de la carne. Pídanos las especialidades en buey y vaca frisona. En Gran Vía 78, en Bilbao, Restaurante Everest B. Y disfrute de la cocina de María Antonia.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Radio Euskadi en la vuelta.
La vuelta tras la crono de ayer, donde Renko Evenepoel literalmente se salía. Los ciclistas afrontan la undécima etapa con final en el Cabo de Gata, 191 kilómetros prácticamente llanos, en los que la única aparición del viento puede llevar el nerviosismo al pelotón, más allá de posibles fugas que ya se han formado. Dani, ahora mismo, ¿cómo está la carrera? ¿En qué puntos nos encontramos?
Bueno, pues está estabilizada. Quedan 123 a meta, que esto quiere decir que estamos a punto de cumplir 70 kilómetros ya de competición, y la fuga, que ha cogido rápidamente 4 minutos en los primeros kilómetros, ha bajado a 3 y ahora mismo estamos en 2.50, y es que por detrás el pelotón no quiere dejar demasiado margen a estos tres corredores. Recordemos, Joan Bou del equipo Euskaltel, Jets Ball, el corredor del Burgos, y Vincent Repa, el corredor de la escuadra del Ken en Pharma, los tres equipos invitados por la organización, que están pues haciendo camino, pero ahora son 2.50. La carrera ya está en la provincia de Almería y ya rápidamente van a coger un poquito lo que es la zona de la costa para afrontar todo ese trámite camino del Cabo de Gata, en una llegada que, pues salvo sorpresa mayúscula, debe terminar al sprint.
Tenía yo aquí, Dani, preparada la clasificación general para contarla, ¿no? Con ese primer puesto, evidentemente, de Benepoel, con Roglic a casi 3 minutos, etcétera, etcétera. Pero es que ha cambiado mucho de ayer a hoy, ¿eh? Con el COVID.
Sí, sí, efectivamente, sobre todo en lo que hace referencia a la clasificación general, la desaparición, ¿no?, de un corredor que optaba obviamente al cajón, como es Simon Yates. El corredor era quinto, estaba no demasiado lejos de la tercera posición que ahora mismo ocupa Enric Mas, y la verdad es que es una baja sensible. Y qué podemos decir también del equipo que enferma, el equipo de Juan Joroz, que ha perdido 3 hombres de golpe por el dichoso COVID, corredores además importantes como el rodador Héctor Carretero, el albaceteño, la presencia también, o la ausencia en este caso, de Roger Adrià y de Pau Miquel, quizá sus dos mejores corredores de cara a la clasificación general. Y en ese sentido, no hay día que no tengamos 1, 2, 3 bajas, en este caso 5, y es que pues no nos podemos olvidar de que el dichoso virus sigue entre nosotros.
Bueno, pues a ver si antes de que termine este programa nos damos una vuelta más por esa etapa. Y eso sí, en ciclismo, quiero que escuchéis a Miquel Nieve. Ya sabéis que Leitzarra anunciaba ayer su retirada del pelotón profesional, después de 15 años en la élite. Nieve se pasaba anoche por fuera de juego para explicarnos el por qué ha tomado esta decisión.
Lo mental un poco, ¿no? Al final pues piensas un poco lo que te apetece hacer y pienso que he hecho muy buenos años, ya llevo bastantes años, ya tengo 38 años, ya ves la vida de otra manera también y creo que es buen momento para mí y ya está.
Miquel Nieve, que lo deja, por cierto, la vuelta a las 5 de la tarde, esa última hora aquí en Radio Euskadi. Y 44, antes de ir con el balonmano, leo algún mensaje en el 688-840-840. Dice un oyente: si con Isaac no hacían falta fichajes, porque ahora con Sorlo tenemos que fichar y regalar el dinero a un jeque. Hay intereses que no conocemos. Otro dice: al jeque de la Almería hay que enseñarle lo que es negocio y lo que es honor. Otro dice: Sadik es un buen jugador, pero no vale tanto dinero. Y uno más dice, y luego se les llena la boca diciendo que la Real es un equipo de cantera. Balonmano, Superamara Vera Vera va a comenzar la competición pasado mañana viernes en el Gasca frente al siempre potente Málaga, el segundo la pasada liga. El Zuazo, el Zubileta Evolution Zuazo, lo hará el sábado en la complicada cancha del Rocasa, mientras que las navarras del Gurpea Betionac, que debutan en la división de honor, lo harán en su cancha recibiendo a La Rioja. Bueno, pues debido a ello, los equipos tienen el arranque de la liga a la vuelta de la esquina. Es días, son horas de presentaciones. El turno ayer, por ejemplo, por la tarde era para Vera Vera y Zuazo, con Ana Erauskin, Paula Arcos, Xula Gavilán como caras nuevas. Las vigentes campeonas de liga volverán a optar a todo. Su míster, un año más, y Manuel Álvarez.
El objetivo es seguir siendo competitivos, ¿no?, en todas las competiciones. Si se puede ganar, pues también. La liga, es verdad que hemos ganado 3 seguidas. Y bueno, que es verdad también que no llevamos 3 años que no hemos jugado la final de Copa, ¿no? Ese es un poco el objetivo y volver a meternos en esa fase de grupos. No será fácil, pero estoy contento. Pienso que el club ha hecho un esfuerzo, hemos hecho un buen equipo y si nos respetan las lesiones, seguro que vamos a estar en todas las competiciones hasta el final.
Que serán Liga, Copa y European League, la segunda competición continental. 3 escenarios diferentes y complicados, empezando por la propia Liga. Alba Menéndez.
Que bueno, en ligas regulares los últimos años se nos ha dado bien, pero este año cambia un poco ese formato de competición que, que es un playoff al que no estamos acostumbradas, a partidos de ida y vuelta. La liga es muy larga y al final perder puntos ahora parece que no es tan importante, pero bueno, yo no diría que la liga es nuestra para nada, así que tiempo al tiempo y veremos en mayo con este nuevo playoff qué tal se nos da.
Y también se presentaba ayer el Zuazo. Las baracaldesas afrontan una nueva campaña con 5 caras nuevas: Andrea Zaldúa, Paula Molano, Sara Molés, Nerea Gil y Anne Valero. 4 bajas para una plantilla total de 16 jugadoras y al frente de todas ellas volverá a estar otro viejo conocido, Joseba Rodríguez Jaito.
El objetivo tiene que ser meternos en playoff, ¿no? El año pasado estuvimos rozando el larguero y en la última jornada no pudimos conseguirlo, pero esta temporada la verdad es que estamos muy ilusionadas con poder entrar entre esos 8 primeros clasificados y también, ¿por qué no?, no olvidarnos de la Copa de la Reina, a ver si conseguimos meternos en la fase final después de haberlo organizado aquí en Baracaldo.
Y la tercera y última presentación será esta tarde a las 7:30, concretamente la de las navarras del Beti Onak. Por cierto, este fin de semana también se pone en marcha la Liga Asobal. El Beti Onak Itasuna ante el Cisne Gallego, sábado a las 7 de la tarde. Benidorm, Bidasoa Irún, el domingo a las 12, las 2:47. Cambio de balón, más presentaciones. Jon Zubieta, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
Por ejemplo, en Bilbao Basket, Xavi Rabaseda.
Eso es, esta mañana se ha presentado oficialmente Xavi Rabaseda, alero catalán de 33 años que ha llegado del San Pablo Burgos. Antes de que tomara la palabra, Rafa Puello ha revelado que lo quiso fichar hace 9 años para el Bilbao Basket. Y, por supuesto, ha hecho un retrato de su juego, destacando sus cualidades.
Juega muy bien sin balón a nivel ofensivo, que es muy bueno en situaciones de contraataque, que pasa bien la pelota y que rebotea fuerte también, y su uno contra uno, ¿no?, en penetrando. Y luego, en cuanto a nivel defensivo, pues es un jugador top de la liga en su posición. Tiene siempre buena posición, siempre es difícil de superar uno contra uno, es duro en el contacto y también ayuda en el rebote, ¿no?
Después ha sido el turno del catalán, que ha destacado que el pase al Bilbao Basket ha sido una decisión consensuada con la familia y que se trata de un paso importante en su carrera que le puede resarcir de su última experiencia en Burgos.
Sí, bueno, los caminos, cada uno intenta seguir el mejor para él o para su familia en este caso, porque ya no soy el jugador que era hace 9 años, ahora ya pues tengo mi familia que viene conmigo, que está conmigo, así que es una decisión pues consensuada y al final intentas lo mejor, ¿no? Y bueno, creo que hemos dado un paso importante viniendo aquí a Bilbao, estamos muy contentos, no solo yo, sino también la familia. Y de momento muy a gustos y esperamos pues tener una gran temporada para un poco pues quitarnos ese mal sabor de boca que se me quedó la temporada pasada.
Asimismo, Rabaseda se ha acordado del lesionado Goodelock y de la importancia de su baja.
Y es un duro golpe porque al final no deja de ser el máximo anotador del equipo el año pasado y un jugador difícil de reemplazar. Al final podrá venir, Rafa tendrá trabajo en eso, podrá venir otro jugador, pero no tendrá la experiencia que tenía Andrew de jugar en Mirivilla, de haber estado ya un año aquí en la ciudad, de haberse adaptado perfecto al ambiente del club y entre todos pues tendremos que ayudar al que venga pues a que se sienta lo más cómodo, que se adapte lo más rápido posible e intentar que sea una pieza importante, ¿no? Porque al final nos falta pues el anotador del equipo.
A este respecto, Álvaro Puello ha afirmado que lógicamente le buscan sustituto, aunque no ha aportado muchos detalles.
Bueno, pues no tardaremos, espero mucho, en saberlo. Más presentaciones, Jon. En este caso, básquet femenino, Kutxabank Araski.
Eso es. Araski se ha presentado esta mañana y Made Urieta quiere que su equipo tenga su tradicional ADN.
Tenemos una plantilla muy polivalente, creo que podemos hacer daño con muchas jugadoras en diversas posiciones. Como ya habéis visto, es una plantilla corta donde la cantera va a coger un peso especial y ojalá que nos dé muy buenos momentos y queremos eso, esa polivalencia, esa humildad, ese ADN Araski que igual por momentos por la temporada pasada no conseguí que el equipo lo diera.
Además, apuesta por la cantera, la juventud, y no le duelen prendas a la hora de reconocer sus propios errores.
Bueno, sí que es verdad que igual el año pasado pequé de tener que hacer todo muy rápido por el verano que me tocaba, que ahí, pues bueno, sí que he hecho una crítica dura contra mí, porque creo que es importante, y sí que es verdad que este año ha habido como las ideas muy claras y el tiempo y paciencia como para poder tomar decisiones.
A tomar decisiones, y por supuesto han hablado de la Supercopa, pero es un tema que de momento no les preocupa, sino sobre todo del día a día.
Eso, el baloncesto, son muchos los WhatsApp que están llegando en torno al último mensaje relativo a la cantera de la Real. Os leo alguno, por ejemplo, dice este oyente: cómo molesta a algunos que la Real saque más jugadores de cantera que los que se creen en el centro del mundo. Otro dice: Sadik nos da la cantera, ¿no? Como Ander Herrera, Berenguer, Raúl García, Íñigo Martínez, Valenciaga, etcétera. Y otro dice: y al Athletic no se le llena la boca con la cantera, y ahora mismo 5 de la cantera de la Real. También uno nos dice: Turki, los regateos en esto no, la Real es más seria que todo esto. Y 52. Y donde tenemos una grandísima cantera es en el mundo de la pelota, faltaría más. ¿Qué tal, Mikel Loa, Arratsaldeon?
Arratsaldeon, Álvaro.
Bueno, con cositas para contar hoy, por ejemplo, estamos en la semana decisiva de ese Master CaixaBank. Este fin de semana iremos conociendo ya el desenlace de este gran torneo.
De hecho, conocemos ya fechas y sedes para esa última jornada, la primera fase del Master CaixaBank. El viernes el Equetio se enfrenta a las dos parejas que ocupan la parte baja de la tabla, esto es Lasso y Martija, que tienen una sola victoria ante Urruti y Rezusta, que son colistas. Todavía esta pareja no ha puntuado. El binomio que gane este choque jugará el playoff. El binomio que pierda será la única pareja eliminada en la primera fase. Escuchamos a Julen Martija.
Sí, partido importantísimo, como si fuese una final. Y pues bueno, a ver si tenemos suerte, si lo hacemos bien y a ver si podemos pasar. Sí, además ahí en fiestas y en el Keitio suele haber buen ambiente. Entonces, pues bueno, seguro que la gente estará animada y con ganas de ver un buen partido, y nada, a ver si hacemos un buen partido y si podemos ganar mejor.
Martí, que cadera una racha negativa, lleva 6 derrotas consecutivas, las últimas 2 en Bilbao. También es verdad que en su último partido, en la semi del torneo Aste Nagusia, mostró, por así decirlo, brotes verdes en su recuperación, tanto de juego como anímica. Martija habla sobre la calidad que tienen sus rivales de este próximo viernes en Lequetia. Habla en este caso de Urruti y Rezusta.
Sí, la verdad que son una pareja muy fuerte. Es verdad que no han conseguido ganar, pero aquí lo que digo, hay rachas, y aunque pierdas partidos, hay veces que lo hace, que juegas bien, y no cuenta solo el punto, ¿no? Cuenta cómo has jugado. Entonces, bueno, una pareja muy difícil. Yo creo que, como has dicho, Urruti Kochea está muy bien, y si le dejas pelota, pues está muy peligroso. Y Beñat también no falla ni una, y ya sabemos lo que juega Beñat. Entonces, pues, una pareja difícil.
La última jornada se inaugura el viernes en Lekeitio. El domingo, el Lezama se enfrenta al Ezcurdia Malezcurrena ante Jaca Zabaleta. El bolista de Arbizu y el zaguero de Berriozar lograrán el único billete directo para la semifinal si llegan al cartón 22. El lunes se cierra esta última jornada Altuna, o mejor dicho, su recambio. Imaz jugarán ante Irribarri Albizu. Altuna y Imaz necesitan ganar y que Ezcurdia y Malezcu pierdan su partido.
Y además, Mikel, de ese Master CaixaBank, mirada al torneo de San Sebastián, Jonander Albizu va a jugar la final después de perder, creo que, una docena de partidos consecutivos.
Dices bien, el viernes esa final, Irri Albizu llegan a ese encuentro tras superar a Lasso y Zabaleta en lo que fue una exhibición del zaguero de Town, y necesitaba Albizu un partido así, porque en este caso el zaguero de Town llevaba 12 derrotas, 2 en julio y 10 en agosto. También es verdad que su rendimiento en esas fechas se vio mermado por varias dolencias.
No, es verdad que no estaba al 100%, ¿no? Después del torneo de San Fermín suspendí un partido, luego he jugado todos los partidos que me han puesto, pero bueno, he andado con bastante más taco. Luego, a principios de agosto, estuve molestias en la ingle y ahí en 6-8 partidos pues he andado con molestias, sin poder dar todo lo que tenía. Y bueno, los últimos 2 partidos las sensaciones eran mejores, por lo menos ya estaba en buenas condiciones, y bueno, el otro día salió bien y ahora a seguir.
Aparcada la racha negativa, es momento de centrarse en nuevos objetivos. En el Master CaixaBank y Real Visu están clasificados para el playoff. Antes les espera la final del viernes en el Atano. En esa final les espera un parejón, Ezcurdia y Malezcurrena. Y ojo, porque el zaguero de Berriozar lleva 7 partidos sin perder y 3 títulos de verano en el Zurrón.
Sí, junto a José está haciendo un gran verano. Los dos están marcando diferencias. Es un pelotari que está que está en un gran nivel, no pierde pelota, te da mucha seguridad durante el partido, defiende mucho ahora también y bueno, yo creo que tenemos una pareja potente adelante. Joseba también está haciendo un buen verano, si entra él pone el ritmo del partido él y bueno, intentaremos hacer un partido serio, sin regalos y bueno, yo creo que la pareja que menos regalos haga tendrá el partido bastante encarrilado.
Eso será el viernes en Latano. El lunes en Lequeitio y Riabilsu juegan ante Altuna Imaz. Altuna no va a jugar ese partido. Albisu está a la espera de conocer ese rival en los cuadros delanteros.
Sí, suele ser peligroso, ¿no? El que viene de abajo pues quiere demostrar lo que juega y lo que hemos dicho anteriormente. Aquí todos juegan mucha pelota y venga el que venga tendremos un partido complicado. Ander también está jugando a un gran nivel en todo el verano, es un frontón además distinto de los demás y bueno, a ver si se nos da bien, hacemos un partido serio y podemos ganar para mantener esta confianza.
Álvaro, estamos a la espera de confirmar el sustituto de Altuna, que ahora se choque en un día muy especial para Lequeitio, el lunes se celebran el Antza de Gura en pleno San Antolines.
Miquel, es que ricas, favor. Recta final de este Quirol al Día. Estamos a 3 minutitos para llegar a las 3 de la tarde. Nos damos una vuelta por esa undécima etapa de la vuelta. Dani, ¿algún cambio?
Ningún cambio. Siguen los 3 corredores escapados. El único cambio es que el ritmo del pelotón con los corredores de Alpecin, también con el Trek Segafredo y, por supuesto, el Quick Step del líder Evenepoel, está haciendo efecto y que la diferencia poquito a poco va decreciendo. Quedan 111 kilómetros a la línea de meta. La diferencia para Bow Ball y Repa es de 2 minutos y medio.
Hasta las 5, Dani, agur.
Agur.
Y un día más pendientes, John, de ese US Open con buenas noticias de momento, por ejemplo, para Garbiñe Muguruza.
Sí, Muguruza ganó en la primera jornada inaugural, rompiendo un poco el malfario, y ahora le va a tocar jugar ante una tenista salida de la previa, una checa. Pero hay más noticias, por ejemplo, Rafa Nadal, que esta madrugada ha tenido un inicio descentrado para finalmente imponerse al australiano Iggy Catta en 4 mangas, después de perder la primera por 6-4. A continuación se ha adueñado de la pista para ganar 6-2, 6-3 y 6-3. El mallorquín ha celebrado de una manera efusiva este primer triunfo y explica por qué.
Nah, hay que pasarla, you know. Esta es la realidad, no hay más que eso, ¿no? Y cuando los partidos se complican, da igual que sea primera ronda o tercera, ¿no? Hay que poner todo de tu parte para salir adelante, ¿no? Con lo cual se necesita de ese extra de energía cuando uno viene de jugar prácticamente el segundo partido en los últimos 50 días, ¿no? Uno no puede estar apático, ¿no? Para sobrevivir a situaciones difíciles. Uno tiene que estar con la energía adecuada para intentar sacar esto adelante.
Además, Nadal ha reconocido que ha sufrido. ¿Y contra quién se va a ver las caras? Pues nada menos que ante un viejo conocido como Follini.
Bueno, pues lo iremos contando y siguiendo. Esker Cascollón.
Agur.
Y un recordatorio más. Por ejemplo, este fin de semana se van a volver a disputar en Aguas de Labra la segunda edición del trofeo FIMASA Juan Manuel Alonso Allende, organizado por el Real Club Marítimo de Labra, Real Sporting Club. La prueba va a reunir de nuevo a muchas de las mejores parejas de regatistas del Cantábrico y del resto del estado, unas 30 embarcaciones de la clase Snipe, una de las más antiguas de vela. Eso será este fin de semana. Esta tarde a las 5, ciclismo aquí en Radio Euskadi, a partir de las 6, clasificatoria para la Concha desde Donostia. Todo lujo de detalles aquí en Radio Euskadi. Hasta la tarde. Ondo izan, agur.